Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Stray Cats es una banda estadounidense de rockabilly formada en 1979. Están considerados como uno de los grupos más importantes del rockabilly y del nacimiento del psychobilly en los primeros años de la década de los 80. Con ellos escuchamos Rock This Town.
Incendio daña 350 hectáreas de la zona arqueológica del Teúl de González Ortega. Inicia la aplicación de la vacuna anti-COVID para adultos mayores de 60 años. De continuar con la disminución de casos activos de coronavirus en Zacatecas, podría llegarse al semáforo amarillo. México carece de una estadística de pacientes con síndrome post-COVID. En el perfil hablaremos de Anabela Cuevas y el trabajo que realiza como intendente en Cunorte. Escuche más adelante su historia. buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información que compartirles y también les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Les recuerdo que este año Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán está celebrando 15 años de contar con programación local. Así que bueno, pues si quieren hacernos alguna llamadita, compartirnos alguna anécdota que ustedes recuerden con relación a la trayectoria de esta emisora, será muy grato recibirla y poderla compartir con toda la audiencia. Estamos reuniendo una serie de testimonios, de anécdotas de quienes han pasado por esta emisora y también compartiendo con ustedes algunos datos importantes e históricos de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a comenzar con los detalles de la información, pero antes envío un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, a nuestra audiencia a través del 104.7 de FM y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de Internet en nuestra página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Y bueno, ahora sí comenzamos con la información. Una falla mecánica provocó un fuerte incendio en la zona arqueológica del Teúl, dañando más de 300 hectáreas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Comentarles que en 2018, en el Teúl de González Ortega, Zacatecas, se abrió al público la zona arqueológica denominada el Cerro del Teúl, un espacio con gran riqueza histórica y que, desafortunadamente, este lunes, a consecuencia de un incendio, fue devastado. Habla la presidenta del municipio, la doctora Wendy Yasmín González Dávila.
Me dicen que son 350 hectáreas las dañadas, que se acaba de realizar un mapeo.
Lamentablemente el incendio inicia por un corto que hay en un tracto, en la parte trasera, lo que es el Cerro del Teúl, donde está la zona arqueológica, y pues se extiende todo el cerro y las faldas del mismo. Al parecer, pues ahorita ya casi está controlado todo. Al parecer fue alguna falla mecánica en el tractor lo que inició el fuego.
Desde el municipio se hizo un llamado a los cuerpos de protección civil, bomberos, el batallón de infantería, población en general y elementos de otros municipios para sofocar las llamas. Una vez controlado el fuego, el diagnóstico preliminar arrojó daños en elementos arqueológicos del centro ceremonial, dijo la alcaldesa.
Nos comenta personal de el 53 batallón realizando un diagnóstico, pero CONAFOR ya nos había dicho que para que sea seguro subir tendrían que pasar 48 horas aproximadamente debido pues al calentamiento del suelo y el subsuelo. Entonces es cuando en realidad se valorará. Pues al parecer pues sí se afectó la parte de la zona arqueológica donde se encuentra pues el juego de pelota, la plaza.
A la cercanía se encuentran aproximadamente 50 viviendas que no sufrieron afectaciones. González Dávila agregó que autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia continuarán con las revisiones de los daños del lugar.
Ya nos llamaron de parte de con nuestro gobernador Alejandro Telle para preguntarnos si ya todo estaba bajo control. Hemos tenido pues su servidora comunicación directa con Protección Civil del Estado, quien nos apoyó a realizar estas movilizaciones. Y en el INAH ya hemos recibido también comunicación con los arqueólogos, que son los encargados de la zona arqueológica. Van a volar un dron para ver aproximadamente cuánto daño puede haber, y ya pasado se subiría para hacer un diagnóstico, pero que de todos modos pues se va a tratar de realizar trámites para el seguro contra daños.
La máxima autoridad en el Teúl concluyó agradeciendo al personal que apoyó en la sofocación del incendio, así como a la población del municipio que se dio cita en el lugar para apoyar. Anita, pues así las cosas en este municipio, y pues lamentablemente este incendio pues deja daños en la zona arqueológica.
Lamentablemente, Gonzalo, bueno, no fue provocado por una persona, fue una falla mecánica, y sí se ven las imágenes que te compartieron y que tenemos publicadas en Facebook. y en Twitter el apoyo de varios ciudadanos, de funcionarios, y fue una extensión importante.
Así es, rápidamente se movilizaron. Comentaba más tarde en alguna transmisión en vivo la alcaldesa que eran más de 400 personas las que se dieron cita en el lugar, entre población y elementos de seguridad, e incluso bomberos, diferentes cuerpos de ayuda para poder sofocar este incendio. Yo tuve oportunidad de contactarla todavía como a las 8 de la noche y ella comentaba que aún no pues se había apagado en su totalidad, que aún quedaban algunos espacios donde se seguía quemando, ya mínimos, pero pues la mayor parte del incendio ya se había sofocado y no podían llegar a la zona arqueológica como tal por el calentamiento de la tierra o del lugar. Entonces hasta hoy se estará volando un dron por parte de el INAH para poder hacer una revisión de los daños.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juliana, Maruta y Onésimo. En 1893 nace el escritor mexicano Eusebio de la Cueva, quien destaca como poeta, novelista y catedrático. En España es nominado miembro distinguido y efectivo de la Real Academia de la Lengua. Muere el 7 de julio de 1943. En 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya en Holanda, creado a instancias de la Sociedad de Naciones, precedente de la Organización de las Naciones Unidas. En 1928 nace en Barcelona, España, Pedro Casaldáliga, religioso español que tras trasladarse como misionero a Brasil en 1968, pasará el resto de su vida en dicho país y será uno de los más destacados miembros de la denominada Teología de la Liberación, así como un defensor de los derechos de los menos favorecidos, los pobres, con quienes siempre se sentirá totalmente identificado.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 57 centavos y se vende a 20 pesos con 48 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 99 centavos y se vende a 24 pesos con 96 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Gracias por seguir en sintonía. Aplican desde ayer las primeras dosis de la vacuna anti-COVID a adultos mayores residentes de Colotlán y Huejuquilla. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Ante la expectativa de algunos, la esperanza de otros y el temor a lo desconocido, en efecto, inicia la aplicación de la vacuna AstraZeneca a adultos mayores de 60 años para protegerlos de la infección del nuevo coronavirus. El arribo de la vacuna causó una movilización importante y un número significativo de personas acudió al Hospital Comunitario de Colotlán en espera del biológico trasladado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las 5.090 dosis asignadas a Colotlán y Huejuquilla se recibieron a la 1:00 p.m. después de los protocolos de recepción. Médicos, enfermeras y personal de la Sedena salieron a los módulos para comenzar con la vacunación. Socorro González Duarte, residente de Colotlán, fue la primera en ser vacunada y aunque sentía temor, decidió asistir porque está convencida de que se trata de un biológico que los protegerá, según nos comentó.
Pues decidí vacunarme para estar uno mejor, para prevenir la enfermedad. Y yo invito a todas las personas de mi edad, de 60 años para arriba, para poder apoyarnos a todos.
Hay personas que le temen a la vacuna. ¿Usted también sintió ese temor?
En un momento sí, pero y de hecho vine, nadie me obligó ni nadie me forzó.
¿Qué puede usted decirle a las personas que están en casa con cierto temor a vacunarse?
Yo les diría que sí acudieran, porque pues es una prevención, es una ayuda, y que ya si nos la mandaron, tenemos que aprovecharla.
Hace algunos minutos ya que la vacunaron, ¿siente diferente?
No, me siento bien. De hecho, estoy en observación y de hecho, de la ahorita la fui la primera.
La demanda de las vacunas generó aglomeración de personas, desinformación y diversas inquietudes para evitar un riesgo mayor, definieron una dinámica de aplicación que en su momento informó el director del hospital, José Fabián González Ortega.
Estamos iniciando con la aplicación de vacuna para mayores de 60 años, residentes del municipio de Colotlán. Estamos haciendo la cita por dos vías. Una, los servidores de la nación dependientes del gobierno federal están hablando a las personas, a los pacientes, para darle una cita, una hora aproximada de la atención. O bien, los pacientes que no le están hablando, nosotros estamos entregando un número determinado de fichas por día para no vernos sobrepasados y así poder aplicar la vacuna en forma ideal.
Posterior a la vacunación, los adultos mayores fueron entrevistados por los servidores de la nación. Aunque todos portaban cubrebocas, fue evidente la aglomeración de personas y que no en todos los casos se guardó la sana distancia esperada. Como cualquier biológico, la vacuna puede generar reacciones secundarias. Conscientes de ello, se les pidió a los adultos que permanecieran en observación durante 30 minutos y se conformó una brigada para su atención.
Se nos pide que estén 30 minutos en observación posterior a la aplicación de la vacuna para ver si presentan algunos efectos secundarios leves. Tenemos personal de protección civil de la presidencia, tenemos personal obviamente aquí del hospital, hay médicos y enfermeras atendientes en el área de observación y obviamente pues está muy cerca del área de urgencias. En caso de que esto fuera necesario, pues se ingresarían al área de urgencias.
Aunque haya temor, es importante participar en estas campañas para protegerse y contribuir con el control de la enfermedad, coincidieron los vacunados y la autoridad sanitaria.
¿Por qué decidió usted ponerse este biológico?
Ay, porque ya estaba cansada de tanto encierro y pues necesitamos, ¿no?, para que el país vuelva a haber movilidad, haya trabajo, salud, sobre todo. Es necesario que toda la gente nos vacunemos.
¿Usted sintió algún temor previo a esto? ¿Qué opina en este momento y qué les podría decir a las personas que nos están escuchando?
Fíjate que no sentí ningún temor, al contrario, sentí como que es una protección para la población. Me parece lo correcto. Quisiera pues que la gente fuera consciente y tratara de sí vacunarse, porque así evitaríamos ya toda esa pandemia. No la evitaríamos, se controlaría.
¿Por qué decidió usted vacunarse?
Por el bien de mi familia, de la ciudadanía, pues de todo el mundo.
Hay personas que tienen temor. ¿Qué opina usted al respecto?
Pues que están mal. Se supone que es un bien para toda la ciudadanía, para que esto se detenga y sigamos adelante. Sean positivas y de todas maneras esto nos puede ayudar a que no nos enfermemos. Es una enfermedad muy fuerte. Yo lo he visto en pacientes, entonces no quisiera que llegáramos a esto.
Hay personas que tienen miedo a vacunarse. ¿A usted no le dio miedo?
Yo también tenía miedo, pero dije, o me vacuno o me vacuno. Ya lo que Dios dice, debe uno de estar listo, preparado, porque si vamos a seguir así, nos vamos a seguir contaminando. De todos modos, pues vamos a guardar nuestra distancia. Pero de todos modos, es una ayuda. Por eso lo decidí y estoy bien contenta.
¿Qué le puede decir a las personas que todavía...?
Que sigan adelante, que no tengan miedo. Y que hay que ser fuertes.
y nuestra familia también, que sean fuertes y que los matan, pues ya nos tocaría, pero la lucha la hacemos y confiar en Dios, más que nada.
Como sociedad tenemos que salir adelante con esta contingencia. La vacuna ahorita tiene mucha eficacia comprobada y obviamente pues tenemos que hacer lo posible porque toda la población se vacune. Cuando ha habido otras contingencias, otras pandemias, la entrada de la vacuna ha sido un parteaguas en la disminución obviamente de morbo y mortalidad de los pacientes.
Los adultos mayores pueden acudir por una ficha o ser solicitados vía telefónica por los servidores de la Nación. Deben acudir con su credencial de elector, de preferencia con un solo acompañante y portar adecuadamente el cubrebocas. En el módulo del hospital se aplicarán 1,610 dosis distribuidas diariamente hasta que se agoten. En base a la logística que se emprendió al respecto, se estará vacunando de 500 a 600 personas diarias en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ana Cristina, esta es la información y un poco el escenario que se vivió el día de ayer con la llegada de estas vacunas y, por supuesto, la aplicación de las primeras dosis. Aunque se respetó el uso de cubrebocas, la gente lo estaba portando y estuvieron atentos de que lo hicieran de forma adecuada. Bueno, también es verdad que pudimos ver una aglomeración importante de personas, sobre todo cuando ya se les aplicaba el biológico. Tienen que estar en esta área de observación y mientras están en este lugar, son abordados por personal de los servidores de la Nación. Y bueno, es ahí donde se observó más esta aglomeración de personas y también cierta confusión por el trabajo que no salía en el registro que estaban haciendo los servidores, aunque la vacunación en sí, bueno, pues fluyó de forma rápida. Sí había personas que tenían ya bastante tiempo esperando, pero bueno, ellos se dieron cita temprano para obtener un lugar, aunque como se había comentado en este espacio informativo, se esperaba que la vacuna llegara a la 1 de la tarde y en efecto a esa hora fue cuando arribaron el personal de Sedena con estos biológicos.
Bien, Lupita, ¿y los servidores de la Nación qué papel estaban fungiendo entonces?
Los servidores de la Nación, ellos tienen que hacer un registro posterior a que la persona recibe la vacuna para ver también este seguimiento que se les va a dar para no presentar presentar reacciones adversas, qué tipo de enfermedad tiene el paciente, cómo está controlada. Y este registro, según nos dijeron, fuera de grabación porque no quisieron darnos entrevista al respecto. Bueno, este registro se tendrá que subir a una plataforma nacional y de alguna forma buscan este control. Eso respecto a el registro, pues a los documentos que se les estaba pidiendo y a la información que se les estaba pidiendo a los vacunados. Previo a ello, bueno, ellos también estuvieron solicitando personas, les llamaron, les hicieron una cita vía telefónica para que acudieran a esta vacunación.
Muy bien, Lupita, pues entonces siguen repartiendo fichas, es importante señalarlo. También comentarles que son estrictamente, esta vacuna es estrictamente dirigida a las personas que habitan en Colotlán o en el caso de Huejuquilla, pero en sus respectivos municipios es donde estarían recibiéndoles para entregarles fichas y poder vacunarlos. Vamos a ver, hasta ahorita no se habla de que ya hayan alcanzado el número límite de vacunas. Todavía se pueden presentar en el hospital para solicitar esta ficha, pero deben de llevar su credencial de elector que tenga domicilio en Colotlán. Si viven en Colotlán, pero su credencial no tiene definido que están en este municipio, es probable que no les apliquen el biológico precisamente porque es requisito que en el INE diga que habitan en que son de Colotlán. Además se requiere la CURP, pero bueno, la credencial del INE lo tiene. Y por otro lado, recordarles que es importante que los asistentes no deben presentar signos sospechosos de COVID o síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de garganta, tos, diarrea inusual, entre otros. En caso de tener algún malestar que no sea como estos que les acabo de mencionar, pues habría que comentarlo con el personal de salud. También es fundamental que no hayan recibido ninguna vacuna durante los últimos durante el último mes. Y en el caso de los adultos mayores que no puedan valerse por sí mismos, pueden ir acompañados por una persona. De poder valerse por sí mismos, es mejor que vayan solos. También recordarles que la aplicación de la vacuna es en el brazo izquierdo y que una vez aplicada deben permanecer 30 minutos en observación para verificar que no haya ningún tipo de reacción adversa.
Así es, Ana Cristina. También comentar algo que pudimos observar como medio. Había personas que previamente estuvieron registrando a los adultos mayores en esta plataforma electrónica que se dispuso para ello. Y bueno, pues ellos tenían el entendido que con solo presentar este documento que les emiten al registro era suficiente para que vacunaran a las personas. Ahí sí hubo algo de desinformación. En este momento, y de acuerdo a lo que se informó y a lo que nosotros pudimos confirmar estando ahí, las dos vías para ser atendidos son las fichas que se entregan, que en este caso son fichas que el día de ayer entregaron para que vayan ahora las personas. Hoy estuvieron entregando también para que vayan o en el horario vespertino o el día de mañana. No, aunque son 1,610 dosis, no todas se están aplicando el día de ayer, porque también había esa confusión de que si ya no alcanzaban, se van a estar vacunando todos los días hasta que se agoten las dosis. No se va a esperar que termine en Colotlán para comenzar en Huejuquilla. En Huejuquilla también ya están vacunando. Y bueno, pues sí habría que esperar a que o te llamen por parte de los servidores de la Nación. Ellos tienen su propio listado, o acudir al hospital para que te den esta cita y, bueno, pues puedas tener acceso a la vacuna.
Y, bueno, está el caso del IMSS también, que a partir de hoy estaría aplicando.
Así es, y ellos también tendrán una cantidad similar a la que se tiene en el hospital, es decir, otras 1,610 dosis en el caso puntual del IMSS, y para Huejuquilla son 1,800 y un poquito más que no recuerdo con precisión. Ajá. Así es,
sería. Muy bien, Lupita, ¿en el caso del IMSS es exclusivamente para derechohabientes?
El día de ayer se cuestionó al director y así no lo hizo saber. No sé si ya para hoy haya una dinámica diferente, pero con gusto le estaremos dando seguimiento para poder informarle a la población si es que hubiera algún cambio y también se pueda tener acceso al biológico en esta clínica.
Perfecto, Lupita, pues muchas gracias por tu reporte. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La edad biológica se puede medir en los ojos. La procesión va por dentro, y esta metáfora tiene su sentido biológico. No solo acumulas experiencias, recuerdos y sabiduría a medida que te haces mayor, además, las células de tu cuerpo van sufriendo daños que no hay manera de maquillar. El estudio ha encontrado la manera de medir la edad biológica de tus células, y lo han conseguido estudiando proteínas de la córnea. Así que es verdad que los ojos no mienten. El resultado del estudio es una herramienta fácil para saber a qué velocidad estás envejeciendo por dentro, aunque en el espejo te veas hecho un joven. La edad biológica es exactamente eso, la que tienen las células de tu cuerpo. Al margen de que socialmente a los 65 años todavía seas joven, las células de tu cuerpo han sufrido un estrés oxidativo que nada tiene que ver con una persona de 30. Lo primero que tienen que mirar son células que estén en tu cuerpo a lo largo de toda la vida. Células que no se renueven como las de la piel, que cada 28 días ya no son las mismas. Y las hay. Hay un pequeño número de proteínas que se expresan durante el desarrollo embrionario y permanecen siempre sin renovarse. Estas proteínas de larga duración incluyen colágeno, la proteína más abundante en el cuerpo, que se encuentra en los huesos, tendones, cartílagos, músculos, discos intervertebrales, piel y córnea. Proteínas de esmalte y dentina en dientes. Proteínas de poros nucleares en neuronas del cerebro, elastina en el corazón, pulmón y vasos sanguíneos, y proteínas citosólicas en el cristalino del ojo. Estas proteínas de larga vida sufren un daño molecular acumulativo, son las moléculas a las que se les nota la edad. Las proteínas de larga vida en las córneas se expresan durante la vida fetal, no experimentan recambio. acumulan alteraciones moleculares a lo largo de la vida y son ópticamente accesibles in vivo. Esto quiere decir que puedes observarlas con un simple escáner, algo que no ocurre con las neuronas, la elasticina del corazón o el colágeno de los huesos. Mirar el interior del ojo es relativamente fácil. En un curioso estudio, consiguieron averiguar la longevidad de una especie de tiburones de Groenlandia utilizando una datación por radiocarbono de las proteínas del cristalino de sus ojos. Encontraron que son los vertebrados más longevos conocidos. Viven hasta los 90 años. Se han puesto y probado numerosas métricas relacionadas con el envejecimiento, pero hasta la fecha no lo habían conseguido. La córnea tiene proteínas que acumulan cambios relacionados con el envejecimiento a lo largo de la vida. Estas proteínas registran el historial de envejecimiento de cada persona. Nuestro escáner ocular puede decodificar este registro y detectar cómo está envejeciendo esa persona a nivel molecular, dice el autor del estudio, Lee Goldstein, profesor asociado de neurología, patología, medicina, psiquiatría y oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Esto tiene sentido porque del mismo modo que no todas las personas envejecen igual por fuera, tampoco lo hacen igual por dentro. Y con una tecnología sencilla que permita averiguarlo, podrán establecerse nexos entre los hábitos de vida y cómo afectan a nuestra edad biológica. Podrán saber si determinada dieta mantiene más jóvenes a nuestras células, o el ejercicio físico, o cualquier otro factor que vinculemos a ser joven. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tengo el gusto de saludar esta mañana vía telefónica a la maestra Gardenia García González. Ella es la coordinadora de la licenciatura en turismo del Centro Universitario del Norte. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el apoyo de tu equipo, y aquí estamos para platicar sobre la carrera.
Perfecto, maestra, ¿nos puede hablar sobre el perfil de aspirantes?
Sí, claro que sí. Mira, nosotros esperamos o tenemos tres puntitos que esperamos tengan los aspirantes. Dentro de ellos, el primero son sus intereses, que es básico que ellos quieran, tengan como esta inquietud por comprender el fenómeno turístico, que les guste el estudio de las actividades culturales, también las artísticas.
Se me había pasado.
Y que deseen aprender otro idioma. Dentro de las aptitudes, bueno, se espera que tengan esta habilidad para poder comunicarse, puesto que lo van a estar haciendo durante toda la carrera y en su ejercicio profesional. Además de orientarse, adaptarse y ser muy sociables, porque en turismo trabajamos siempre con personas, entonces es algo básico. Y por último, sus aptitudes, bueno, también se espera que tengan este espíritu de servicio y que sean muy abiertos al cambio y muy participativos. Esos serían los tres puntos que integran el perfil de ingreso de un licenciado en turismo.
Ahora quisiera que nos hablara sobre los ejes formativos centrales de la carrera, por favor.
Sí, claro que sí. Bueno, de entrada comentarte que tenemos bien materias comunes con administración y otras carreras. Por ejemplo, los chavos llevan lo que son matemáticas, administración, recursos humanos, disciplinas muy administrativas, ¿no? También tenemos disciplinas contables como la contabilidad general, las finanzas, costos de los servicios turísticos y tenemos ya disciplinas enfocadas al turismo como lo es fundamentos del turismo, geografía turística, patrimonio turístico cultural y natural, ecoturismo, alimentos y bebidas y los idiomas que los chicos aprenden a lo largo de la carrera.
Maestra, en prácticamente todas las licenciaturas hay actividades especiales que se realizan con la finalidad de que pongan en práctica sus conocimientos, todos los alumnos, y en este caso en turismo, ¿podría mencionarnos algunas de esas actividades?
Ah, claro que sí, con mucho gusto. Tenemos lo que son las prácticas profesionales, pero bueno, en la carrera de turismo sus prácticas se dividen en cuatro y las van desarrollando durante toda la carrera. Y estas van, digamos, como de las más sencillas hasta que el joven se va implicando más en el ámbito turístico. Las primeras de ellas son las prácticas de inducción, que esto es cuando viajan a algún lugar que tiene algún valor patrimonial para conocerlo y ver cómo está estructurado todo el entorno o el engranaje turístico. Después tenemos las prácticas de aproximación. Estas ya el chico se involucra más en todo el entorno turístico porque tiene que realizar investigación y estar ahí en la planta turística conociéndola. En tercer lugar tenemos las prácticas de simulación. Para estas es muy básico que contemos con la infraestructura necesaria para que los jóvenes puedan también realizar las actividades. Por ejemplo, en el Sur Norte hacemos prácticas de simulación en la tirolesa que tenemos, porque los chicos aquí hacen actividades de turismo alternativo, desde escalar, lo que son los viajes en la tirolesa, el campamento, y también nos apoyamos de los laboratorios de alimentos para que ellos desarrollen prácticas de gastronomía. Ya por último, están las prácticas de profesionalización. Para esto es básico que el joven esté ya en un establecimiento turístico y esté formando parte del equipo de trabajo, haciendo sus prácticas, aprendiendo, pero ya como si fuese un empleado más de sus establecimientos. Comentarte que para estas prácticas tenemos convenios con hoteles como Liberstar, que está en Cancún. Estamos desarrollando convenio con Río Guadalajara, con algunas mezcaleras del estado de Zacatecas para que se puedan implementar recorridos turísticos y con las direcciones de turismo de los 10 municipios de Jalisco y algunos cuantos de Zacatecas, donde los chicos, algunos ya están insertados y ya están realizando su práctica profesional.
Excelente, suena muy interesante eso. Maestra, y sobre el campo laboral, las áreas de oportunidad y los retos o desafíos que tienen los egresados, ¿qué me puede mencionar?
Claro que sí. Bueno, el campo profesional, me encanta invitarlos a imaginar un viaje, porque creo que a través de esta imaginación es donde podemos ver dónde están posicionados todos los licenciados en turismo. Y yo siempre les invito a que vean pues desde el inicio, ¿no? Cuando tenemos como esta inquietud por querer viajar y nos comienza a ser necesario una agencia para ver los vuelos, el hotel, o también lo pueden hacer a través de las páginas de internet, ¿no? Entonces, todo esto pues es operado por licenciados en turismo. Una vez que nosotros ya estamos en el destino, ya llegamos al lugar en donde vamos a realizar nuestro viaje o vivir nuestra experiencia, pues nos encontramos también con licenciados en turismo en todas las partes del hotel, desde recepción, en restaurante también, o quienes están administrando todo el hotel y no los vemos a lo mejor propiamente, ¿no? Ya dentro de los destinos también siempre habrá personas que nos vayan a ofrecer servicios turísticos, como algunos recorridos también en barcos o actividades que podemos hacer en sol y playa o actividades de aventura también, y están ahí los licenciados en turismo asesorándonos sobre cómo hacer estas actividades o invitándonos también a realizarlas. Otra área de oportunidad donde se pueden insertar los chicos pues es en las instituciones gubernamentales, ¿no? Para estar operando o dictando las pautas que regulan la actividad turística como lo es Textur, o como promotores culturales en los pueblos mágicos, y desde luego que también existe un área de oportunidad en la docencia o en la investigación del turismo. Entonces, es muy amplia, ya depende de el gusto que tenga cada uno de los estudiantes y dónde se quieren insertar, pues existen espacios para que ellos puedan laborar.
¿Cuáles son los días y horarios de clases?
De momento, la licenciatura en turismo está yendo a clases lunes, martes y miércoles, de 7 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Todos los semestres?
Sí, todos los semestres. Y bueno, aprovechando, la licenciatura se cursa en 8 semestres y a partir de que ellos están en 5 semestres pueden comenzar a realizar sus prácticas de profesionalización.
Perfecto. Maestra, ¿habrá sesiones informativas para aquellas personas interesadas?
Claro que sí, mira, el pasado viernes 12 de febrero hicimos un Facebook Live que está en las redes, está en la página oficial de Facebook del CUN Norte, así como también de la licenciatura en turismo, donde pueden ingresar, ver en qué consiste la carrera. Hablamos más ampliamente de todo esto, las materias, las actividades, todos los detalles, lo que se está viviendo actualmente en el turismo tenemos la participación de algunos egresados que ya están laborando, entonces invitarlos sí a que puedan entrar ya sea a la página de CUNORTE, la página oficial del CUNORTE en Facebook, o a la página oficial de la licenciatura en turismo también en Facebook, y ahí está colgado el video, lo pueden ver, y bueno, pues lo bueno de estos es que los pueden detener, los pueden volver a ver cuantas veces consideren necesarios y resolver todas sus dudas. Y me permite con la oficina también comentarles que tenemos un número de contacto y decirles a los jóvenes que pueden tener la seguridad que ese número está siendo contestado por mí. Entonces, todas sus dudas, todas sus inquietudes, pues tienen la certeza de que la coordinación de la carrera se las va a resolver.
Excelente. ¿Cuál es el número?
El número es, lo diré lento, es el 33.
Sí.
23.
Sí.
10. 14-65.
33-23-10-14-65.
Así es.
Perfecto, entonces ese es el número de contacto de la maestra Gardenia García, coordinadora de la licenciatura en turismo, para atender todas sus inquietudes con relación al ingreso y el registro para que puedan estudiar esta licenciatura. Maestra, agradezco mucho su participación y pues éxito en este registro.
Muchísimas gracias a ustedes, Ana Cristina, por el espacio. Y nada más por último recordarles a todos que las inscripciones son durante todo este mes de febrero para que lo tengan en cuenta y no se les vaya a pasar.
Exactamente, ya vamos a mitad de mes prácticamente, así que no hay que dejar pasar más tiempo. Muchas gracias, maestra, que tenga un excelente día.
Igualmente, gracias.
Nos vamos a nuestro último corte de estación, en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. De continuar con la disminución de casos activos de COVID-19, Zacatecas podría llegar a semáforo amarillo. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Conforme al último reporte, el estado de Zacatecas cuenta con 2.072 casos activos de COVID-19. Las últimas semanas se ha observado una tendencia a la baja en el número de infecciones y de continuar así podrían llegar a semáforo amarillo, compartió en rueda de prensa Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en el estado.
El pasado viernes la Secretaría de Salud Federal actualizó el esquema de semaforización que tenemos vigente. Estamos en un semáforo naranja. En el análisis de los indicadores para llegar a ello, tenemos un matiz un tanto de semáforo amarillo. Ha sido un esfuerzo de muchos meses, pero todavía tenemos que continuar este esfuerzo. La epidemia está activa. En lo general se ha observado un pequeño descenso en nuestro estado. Ha sido gradual, ha sido progresivo. Sin embargo, tenemos que mantener todas las medidas de higiene que hemos venido platicando a lo largo de estos meses. Seguiremos insistiendo en el uso correcto y permanente en la vía pública del cubrebocas. El mantener como mínimo una distancia de seguridad de 1.5 metros entre persona a persona. El aseo frecuente de nuestras manos con agua y jabón o en su defecto con el uso de alcohol gel, si no estamos en esa posibilidad, debemos llevarlo a cabo.
López Longoria insistió en que como sociedad debemos acatar todas las medidas preventivas contra el coronavirus, mismas que deben observarse en todo momento e inculcarse desde el seno familiar.
Debemos ser vigilantes de ello y ver que nuestra familia, nuestros hijos hagan uso de estas medidas de higiene. De igual manera, evitar lugares donde haya aglomeración de personas máxime si son espacios cerrados y hacer uso de la recomendación que en fecha reciente la OMS hizo del conocimiento en el sentido de ventilar nuestras habitaciones, la vivienda. Esto hagámoslo con mucha precaución porque en Zacatecas, especialmente en este fin de semana y esta semana, se percibió de nueva cuenta el frío. Y en esa circunstancia tenemos que hacerlo con mayor precaución. El uso del cubrebocas, las medidas de higiene, la distancia no solo permite y ha permitido frenar la intensidad de la epidemia, sino además de todas las enfermedades respiratorias que son cotidianas en este momento.
El funcionario de la Secretaría de Salud también habló del panorama relacionado con la vacunación en el estado.
En un recuento general, bueno, no tenemos aún un tratamiento específico. Hay muchos medicamentos que se están utilizando, pero algo específico que elimine el virus no existe. La vacuna ha tenido diferentes matices. En lo general hay una carencia a nivel internacional y gradualmente se están llegando al país. Esperamos, como lo ha prometido la farmacéutica Pfizer, que el martes próximo tengamos el biológico de este laboratorio para concluir la primera dosis en personal de salud y segunda dosis a quienes ya lo recibieron, y que esto tenga un carácter de regularidad para ir atendiendo de una manera acelerada la vacunación en las poblaciones objetivos.
El vocero de la Secretaría de Salud en Zacatecas concluyó insistiendo en que se emprendan todas las medidas para frenar la cadena de contagios del nuevo coronavirus. La ayuda de la población es indispensable para hacer frente a la pandemia que ha provocado la enfermedad. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y les comento en otros asuntos que México no tiene una estadística de pacientes con síndrome post-COVID. Lupita Arceo, adelante con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Desde hace un año y por tratarse de una enfermedad altamente contagiosa, los esfuerzos de salud se han enfocado en el COVID-19, pero atender de forma parcial. El resto de padecimientos puede desencadenar un reto mayor en los próximos meses, precisa el doctor Carlos Fernando Godínez González, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Híjole, llevamos un año que se ha disminuido la actividad o la consulta de lo que no es COVID, y eso en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo se ha visto esa repercusión de los pacientes de otras enfermedades, que yo creo que cuando salgamos primeramente desvíos de todo esto, se va a ver todavía aún más. Sí, es un panorama que creo que nos tendríamos que evocar todavía un poquito más y a verlo un poquito más integral y no solamente en los casos activos.
Las personas que han enfermado de COVID-19 comparten similitud de síntomas y algunos presentan reacciones adversas, consecuencias que tendrían que ser analizadas, pero que en México no se tiene una estadística en este sentido, señala el especialista.
Aquí difícilmente le damos seguimiento a la persona que busca síntomas. Es una debilidad que como país tenemos, que no es culpa a lo mejor de nadie. La situación es el contexto en el que vivimos, que pues justamente esa dificultad de poderle dar seguimiento o poder decir si un paciente está recuperado, sí es todavía más complicado, pero no se tiene la estadística. O sea, no se hace el seguimiento de si dijo de este paciente que está mal o que estuvo mal, cómo siguió o cómo está, a menos que esté en un protocolo de investigación, que a lo mejor estaría bastante bien hacer alguno.
De acuerdo con la información proporcionada por las dependencias oficiales, en Jalisco más de 167 mil personas se han recuperado de la infección de SARS-CoV-2, aunque el especialista difiere con la precisión de los datos, por lo que implica tener una contabilización exacta, agregó.
Sí, va más dirigido a la parte del contagio, más que precisamente a la parte de si estaba en la enfermedad o no. Ahí siempre nos toman en cuenta como si el paciente era activo o no activo. Entonces yo creo que por esa parte era más la situación de la estadística que se llevaba al inicio, que como era menos cantidad era más sencillo tener esa vigilancia y ese seguimiento que en muchos países sí se hace.
Por la evolución y los alcances de la pandemia, México carece de una estadística de pacientes con síndrome post-COVID y no contar con ella podría ser el detonante de un escenario complicado a observarse en los próximos meses, insistió el académico. Ana Cristina, pues esta es la información y el análisis que hace también este especialista con relación a que no tener una estadística de estos pacientes, bueno, pues será complicado en un futuro cercano, dado que muchas de estas secuelas que llegan a presentar algunos de los pacientes quedarán de forma permanente, entonces se estaría hablando de otros padecimientos de los que no se tiene un registro, y que esto también, por supuesto, es necesario para pues crear las políticas públicas y contar en su momento con los insumos y también, por supuesto, con el personal para atender a estos pacientes. Aunque en otros países, de acuerdo a lo informado por el especialista, sí se tiene datos al respecto, pues en México no, se han enfocado más en la cuestión del diagnóstico y en estos casos activos más que en las personas que presentan estas secuelas.
Muchas gracias, Lupita. Pues ojalá que alguna institución tomara la batuta en este sentido y empezara a hacer un registro que, por supuesto, aportaría información muy valiosa, porque si esperamos a que se le ocurra al gobierno, quién sabe si suceda, para empezar, ¿no? Gracias, también gracias a todos ustedes. Nos despedimos deseándoles que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.